Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Escuchábamos una canción instrumental del álbum Infinito, del artista argentino Gustavo Cerati. El concepto de infinito aparece en varias ramas de la matemática, la filosofía y la astronomía en referencia a una cantidad sin límite o sin final, un símbolo que nos cuestiona sobre el alcance del conocimiento matemático en el universo. Con una forma del número 8 acostado horizontal, se asocia al hecho de que no tiene límite, ni principio, ni fin, pues todos sus elementos están conectados. Damos un saludo especial a nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy los acompañaremos quien les habla, Carolina Parra, y la docente Michelle Penagos, magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas.
Cordial saludo a todos.
También está con nosotros Sandra Valderrama, licenciada en Matemáticas.
Un cordial saludo para todos.
Y la docente Diana Hernández, candidata a maestría en Educación.
Cordial saludo a todos, estimados oyentes.
Bien, entonces hoy hablaremos sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en personas jóvenes y adultas. Para ello, reseñaremos un artículo titulado Las matemáticas en el aprendizaje a lo largo de la vida, un problema sin resolver, publicado en el Tercer Congreso Internacional de Aprendizaje a lo largo de la vida, formación laboral y emprendimiento en la Europa actual en 2014, y escrito por Pedro Plaza Menéndez, en donde menciona algunas problemáticas, imaginarios y aspectos a tener en cuenta alrededor de estos procesos en esas etapas de la vida. El autor nos menciona algunas problemáticas, algunas quejas que han surgido históricamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en las etapas adultas de la vida de una persona. Profe Sandra, ¿qué nos puedes decir sobre una de estas problemáticas?
Gracias, profe Michelle. Bueno, continuando en ese orden de ideas, es preciso mencionar específicamente el proceso de alfabetización en matemáticas, entendiendo que pues, se asocia directamente a alguien que maneja un conjunto de conocimientos y habilidades relacionadas con la identificación de datos. Es una persona pues, que tiene la capacidad para desarrollar operaciones, puede manejar el dinero en diferentes contextos, tiene algunos conocimientos básicos sobre espacio y formas. También incluye el trabajo con mediciones y tiene nociones de la incertidumbre, del crecimiento, del cambio. Pues todo esto conlleva que una persona alfabetizada en matemáticas tenga esa habilidad de pensar y hacer matemáticas comprendiendo modelos, formulaciones y además de resolver problemas cotidianos. En ese orden de ideas, una persona alfabetizada matemáticamente, pues tendrá la capacidad de reconocer límites y la extensión de los conceptos matemáticos, plantear problemas, seleccionar entre diversas formas de representar situaciones y comunicarse respecto a cuestiones de contenidos matemáticos. En ese orden de ideas es preciso mencionar a Freire, quien lamenta no haberse dado cuenta de la importancia de las matemáticas en estos procesos de alfabetización. Pues por tal razón Freire consideró que la alfabetización matemática ayuda a la formación para la ciudadanía. Entonces damos paso a nuestra compañera Diana, quien nos va a profundizar acerca de este pensamiento de Freire y pues todo lo que esto conlleva.
Gracias, Andrita. Acotando lo que indicabas, pues efectivamente Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica y es reconocido por su trabajo influyente con todo lo respecto a la pedagogía. En este artículo abordamos todo lo que es la educación para personas adultas y él en muchas ocasiones hace un énfasis de la importancia que debe tener en especial esta alfabetización para personas adultas. Entonces, él indica que es la etapa del pensamiento donde la persona adulta debe ir adquiriendo esta competencia matemática. También él refuta mucho la ausencia del material didáctico para las matemáticas en el nivel de educación de personas adultas. Entonces, indica que es importante revisar cada uno de esos materiales, ya sea didácticos, pedagógicos, para la alfabetización de personas adultas. Y una frase muy importante que él indica, por creer que las matemáticas eran para genios, perdimos mucha fuerza crítica. Entonces, eso es algo muy importante de este gran pedagogo.
Gracias, profe Diana. Continuando con este tema de las matemáticas, yo voy a hablar acerca de la ansiedad matemática. Resulta que cuando hay un bajo rendimiento en esta área del conocimiento, pues algunos investigadores lo han relacionado con una raíz psicológica. Primero, porque ellos definen a la ansiedad matemática como una falta de confianza que presentan los estudiantes, pues para aprender matemáticas y resolver problemas de esta materia. Aunque no lo consideran propiamente un trastorno de aprendizaje, ellos creen que puede llegar a tener los mismos alcances de un trastorno si no se empieza a, como a cambiar, como a tratar a tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas características que nosotros como docentes percibimos cuando un alumno tiene ansiedad matemática? Primero, ellos pueden experimentar nerviosismo, incomodidad en la asignatura y pues esta disposición lo que genera en ellos es un bloqueo en su memoria y en su trabajo cerebral para reaccionar frente a la resolución de problemas o de alguna actividad que esté relacionada con la matemática. Y pues, como consecuencia, tendríamos un bajo rendimiento en la asignatura. Digamos que la relación que se ha establecido es que si los estudiantes tienen bajo rendimiento académico en el área, entonces eso quiere decir que ellos no son buenos en matemáticas o que tienen un desempeño muy bajo en esta competencia. Pero resulta que hay una profesora de matemáticas, Celia Hoyles, que ella postula que esa idea que tenemos de que las matemáticas son difíciles, de que los que aprenden matemáticas realmente son muy buenos, eso se debe en parte a la relación que se establece con el bajo rendimiento que tienen muchos estudiantes, pero también ella postula que eso tiene que ver con la manera como se enseñan las matemáticas. Entonces, pues desde mi punto de vista, es un concepto muy importante porque entonces ella dice que la raíz de la ansiedad de la matemática está asociada a un inconforme, como a un peligro, una equivocación real de la materia. Entonces ella dice que lo que debemos pensar de la enseñanza de la matemática es que no es una, sabemos que es una disciplina de las ciencias exactas, pero que está configurada dentro de una disciplina social. Entonces, que cuando nosotros estamos aprendiendo un conocimiento matemático, pues no va a ser basado en la perfección, sino que hay una muestra de error, conocemos nueva información. Entonces, desde ese punto de vista, ella solicita que se analice la enseñanza de las matemáticas, pues para que beneficien todo el enfoque que sea más humano, que sea menos estructurado como en pruebas, en problemas razonados, sino que se busquen otros nuevos mecanismos, como ella propone, por ejemplo, los patrones visuales o la rítmica, que se puede, con la rítmica, pues se podría entender la mecánica de los números. Es decir, que el tema de la ansiedad matemática debe abordarse desde la manera como se enseñan las matemáticas y de una didáctica adecuada para ello. Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bien, entonces, conociendo estas problemáticas de las que hemos hablado, vemos la necesidad de abordar estos procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas de una manera especial. Y pues es que esto es una situación paradójica, porque a pesar de saber que pues las matemáticas son tan importantes en el desarrollo de la vida cotidiana, a veces se les deja muy aparte en los procesos de enseñanza en los adultos. Entonces es importante que pues nos pensemos más seriamente este proceso, porque pues el adquirir saberes matemáticos en la etapa adulta empodera a las personas, permitiendo que ellas puedan ser transformadoras de nuestra realidad.
Bien, profe Michelle, entonces, continuando con el tema que estamos hablando hoy, históricamente han surgido algunos imaginarios sobre el papel de las matemáticas en la sociedad y sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ahora vamos a escuchar algunos postulados que nos traen las docentes. Profe Diana, cuéntanos.
Claro que sí, indudablemente. Para nadie es un secreto que las matemáticas son el coco o el miedo o la materia que a nadie le gusta. Entonces, en cierto momento, estos son imaginarios que la gente lo ha hecho así saber, pero pues en las matemáticas no lo son, son divertidas. Y además porque estamos en contexto y lo podemos aprovechar en cada uno de ejemplos de la vida cotidiana y la importancia que tienen las matemáticas en nuestra vida. Por ello, es frecuente oír expresiones como: las matemáticas no son lo mío, yo soy de letras, no entiendo de números, me bloqueo ante los números. Incluso hay personas que, entre comillas, detestan las matemáticas y siempre escogen carreras que no tengan nada que ver con matemáticas por el mismo miedo o por la misma apatía que tienen hacia esta materia. Entonces, es importante abarcar didácticas donde la sociedad esté más arraigada a las matemáticas, donde las matemáticas sean una clasificación general. A veces, históricamente, encontramos culturas no alfabetizadas, dotadas de sistemas matemáticos complejos en el campo del comercio, la astronomía o el calendario. Ellos no utilizaban ciertas, digamos, fórmulas extensas, pero sí eran muy buenos en este área. En la cultura occidental, se identifica muchas veces inteligencia matemática con aspectos de racionalidad lógica y pensamiento abstracto. Y esto generalmente preocupa a los padres hacia los hijos, que siempre estén aprobando matemáticas, que tengan buenas notas. Y los psicólogos a veces utilizan el contenido matemático como un medio para estudiar procesos cognitivos de índole general, pensando que la capacidad en matemáticas es un buen indicador de una capacidad general. Sin embargo, hay estudios que indican que hay pocas pruebas de que las matemáticas escolares tengan de hecho la capacidad de desarrollar el razonamiento fuera de su propio dominio. En ese orden de ideas podemos decir que uno puede adquirir matemáticas empíricamente. A veces no se necesita la complejidad cuando uno lo estudia, sino simplemente con el diario vivir, empíricamente uno puede ir abordando las matemáticas y que sean traumáticas y de la forma más divertida.
Bien, otro imaginario colectivo que hay es que se piensa que las matemáticas como una rama del conocimiento exacta y fiable son exactas y fiables, y pues en sí los razonamientos que surgen de ellas tienen esas características, pero a veces esto se utiliza para sustentar de manera irresponsable argumentos en ambientes políticos o investigativos para aparentar seriedad y rigor y no dar pie a pensar que esos argumentos pueden estar errados. Entonces, pues, esta es una situación que, pues, vemos que se da en muchos discursos, digamos, como a veces desde la publicidad se utilizan algunas expresiones como probado matemáticamente, y pues esto da a pensar en que pues lo que sigue en el discurso no da pie a ser incorrecto. Entonces, pues también digamos que se crea un sesgo en los pensamientos de las personas. En realidad, pues la situación es muy diferente, ¿no? La profe Sandra, ¿nos puede decir cómo es que la matemática es una actividad humana?
Claro que sí, mi profe Michelle. Entonces, continuando en esta gama, pues, de situaciones que nos conllevan a revisar la matemática como una actividad humana, podemos comprender fácilmente que, pues, sin duda alguna son un saber cultural, que su nacimiento y desarrollo siempre ha estado vinculado de acuerdo a las necesidades humanas. Entonces, podemos retroceder un poco el tiempo y mirar que los inicios pues siempre recurrieron a todas aquellas necesidades que iban surgiendo en las actividades diarias de, pues, de los seres humanos, entendiendo entonces que todos estos grupos culturales pues desarrollan las matemáticas como se ha desarrollado el lenguaje, por ejemplo, cómo se ha llevado a cabo una religión, unas costumbres. Entonces, esto nos hace entender que todos estos tipos de matemáticas son unas fuertes influencias que contienen diferentes grados de intuición, de rigor, de comprensión holística, de razonamiento analógico, de una capacidad visual, de una aplicabilidad funcional, de una profundidad en el lenguaje. Es así que es válido pues revisar que bajo el análisis constructivista, el conocimiento matemático pues se convierte en una creación humana, sin duda alguna, producida desde diferentes ámbitos, desde el comercio, desde la religión, desde la política, desde la ciencia, desde el mismo juego incluso. Entonces, esta realidad es algo que se construye socialmente, que la sociedad está activa y que conlleva a utilizar todos estos recursos y conocimientos matemáticos y los institucionaliza, pasando a ser unos elementos fundamentales para el desarrollo de las diferentes culturas. Entonces, por ejemplo, en nuestra cultura occidental, pues en muchos casos se ha asociado la inteligencia con las matemáticas. Entonces, aquel que se le facilita hacer procesos matemáticos es muy inteligente. Entonces, actualmente todavía sigue de alguna manera esta, de alguna manera como creencia, ¿cierto? Y pues realmente son aspectos de racionalidad lógica y de pensamiento abstracto. Nos preocupamos, por ejemplo, porque nuestros hijos aprueben matemáticas. También incluso los psicólogos usan los contenidos matemáticos como un medio, como una estrategia para estudiar algún proceso cognitivo. Entonces, de alguna manera, pues esto se ha construido culturalmente. Entonces, ya para continuar con estas ideas, damos paso a nuestra compañera que nos va a hablar más acerca de estos.
Continuando, tenemos que, como lo decía la compañera, la matemática tiene muchos, muchos mitos, entre ellos que el conocimiento matemático es uno. Se ha evidenciado que podemos llegar a diferentes resultados por diferentes caminos, pero pues la matemática es exacta. Las matemáticas es diferente para las personas. Unas personas la aprenden ya sea cantando, escuchando alguna canción, otras personas no la aprenden de la misma manera. Entre ellos conocemos las inteligencias múltiples, que el conocimiento es adquirido por diferentes medios. Pasa exactamente lo mismo con las matemáticas. Cuando generalmente ahora los chicos solo saben matemáticas de la escuela. Sin embargo, aparentemente las matemáticas se han mantenido alejadas de la sociedad y se han rodeado en como algo místico, como algo difícil de alcanzar. Es por eso que es importante realizar una construcción social hacia el abordaje de las matemáticas y con ello hacer un proceso de inclusión y querer abordar la matemática de forma más divertida, de forma que no sea tan excluyente y que los productos no sean tan intangibles y nos apoyen generalmente en todo el proceso matemático.
Bien, entonces de esta manera podemos ver que las matemáticas, más que una ciencia, son una actividad humana, y al pensar en ellas de esta manera es posible darles un tratamiento pedagógico y didáctico que realmente merecen. Esto nos hace reivindicar mucho y valorar la cultura popular de las matemáticas, creada y presente en las personas adultas, valorarlas como saberes útiles y originales en comparación con las matemáticas puramente académicas. En ese sentido, la etnomatemática toma un papel muy importante en tanto permite rescatar esa cultura popular.
Vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial. El recomendado literario de la semana.
Y nuestro recomendado literario para la emisión de hoy es el libro 50 cosas que hay que saber sobre matemáticas del profesor en ciencias exactas Tony Krill. ¿Quién inventó el número cero? ¿Por qué hay 60 segundos en un minuto? ¿Cómo es de grande el infinito? ¿Dónde se cruzan las líneas paralelas? ¿Es cierto que el aleteo de una mariposa puede causar una tormenta en la otra punta del mundo? Este libro desgrana uno a uno los 50 conceptos matemáticos antiguos, modernos, cotidianos y esotéricos que nos permiten con esta lectura entender y dar forma al mundo que nos rodea. En el capítulo 7 de esta obra se aborda el tema del infinito, con una cronología desde Aristóteles hasta Abraham Robinson, e interrogantes acerca del infinito, el conjunto de fracciones y los números reales. Una gran lectura que amplía y enriquece los conocimientos para los amantes de la matemática.
Gracias, profe Carolina. Entonces, bien, con lo que hemos hablado, vemos que es necesario desmitificar estos imaginarios colectivos, desprendernos de estos clichés, y en ese sentido podemos tomar como ejemplo a la historia de las matemáticas, donde podemos ver cómo estas van formándose como una continuidad y de forma lógica, y los huecos que se van quedando en ese camino, conforme avanza el tiempo, se van llenando y se logra un camino, digamos que totalmente recto, sin baches y sin depender de una época o cultura específica. Y que es muy importante recordar que muchos de estos objetos matemáticos surgieron como inspiración del comercio, la religión, la política, la ética o los juegos de azar, el misticismo, en fin. Y no es que surgiera como una ciencia impoluta de una vez, ¿no? Eso también nos lleva a pensar, a tratar a las matemáticas no únicamente como una ciencia infalible, definitiva, universal, sino que da cabida a considerarla por lo que es una actividad cultural que no es única ni universal. Profe Diana.
En este espacio vamos a desmentir algunos mitos que existen a raíz de las matemáticas. Se conocen que las matemáticas son objetivas, rigurosas, infalibles, concisas, universales y definitivas. Pero en realidad, como tal, la actividad matemática es cultural. No son universales ni únicas, porque desde cada lugar del mundo, en el tiempo y en el espacio, existen y han existido grupos que generan su propia matemática en función de sus necesidades y también de las nuevas. Un ejemplo muy claro es que los algoritmos que aprendemos en la escuela de las cuatro operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, tan solo tienen 100 años y los que pueden seguir de aquí en adelante sin saber hasta qué generaciones. Pensamos que solo existe una forma de sumar, una sola forma de restar y así, pero existen procedimientos que varían en los libros de acuerdo de un país a otro, ¿sí? O de cultura a cultura. En muchas ocasiones las matemáticas son un instrumento de la retórica, llegando a ser forjadas de criterios. Entonces, en ese orden de ideas, como les indicaba anteriormente, las matemáticas podemos llegar a un resultado de diferentes formas, pero vamos a llegar al mismo resultado. Por otro lado, también tenemos que cuando se habla de geometría, ¿sí?, pensaríamos que llevan muchos, muchos años, pero no. En general, la matemática moderna tan solo lleva 25 años. Entonces, es importante no tener ciertos mitos hacia las matemáticas, sino ir mirando lo que nos puede surgir y inventar en el transcurso del tiempo e irnos acercando pues también a todo lo que es moderno. En ese orden de ideas le doy paso a mi compañera Sandra.
Sí, Dianita. Efectivamente, pues suponer que todos los procesos matemáticos son cuantificables o matematizables con garantía de precisión, pues puede tener resultados negativos. Entonces, en ese sentido se puede exponer que la misma matemática puede presentar inconsistencias. Entonces, nos preguntamos qué se podría esperar de los intentos de matematización en otras ciencias. Citando al magnífico libro de Sokal, se ven ejemplos del mal uso de las matemáticas, por ejemplo, con las ciencias sociales. Por otra parte, Macaus indica que la cuantificación de la naturaleza que llevó a su aplicación en términos de estructuras matemáticas superó la realidad de todos los fines relacionados. Asimismo, superó lo verdadero de lo bueno, la ciencia de la ética. Entonces, para concluir esta parte, pues detrás de cada modelo, de cada decisión tomada, tiene que haber una valoración ética, una valoración crítica. Bien, ahora revisaremos algunas acciones concretas. Se trata de priorizar las necesidades matemáticas desde su aplicabilidad, dejando en segunda línea otros fines que a veces dudosamente se le asignan. Entonces, considerar que la matemática es una asignatura formativa, que es el conocimiento para el futuro, que es una disciplina para formar la mente, pues nos hace tomar percepciones erradas. Entonces, en ese sentido es necesario recibir una formación matemática si voy a utilizarla actualmente en mi vida diaria o en un futuro cercano. De manera que es importante identificar las necesidades de las personas adultas y que sin duda alguna hay que preguntarse qué hace falta para que las personas adultas enfrenten un mundo sin desconfianza, con autonomía y con conciencia crítica. Otra pregunta que nos puede llevar a analizar, a reflexionar, es cuáles son las matemáticas que hacen falta para saber. Porque pues en nuestra práctica no es lo mismo dar contenidos matemáticos porque sí, porque de alguna manera hay que cumplir con un currículo, sino que realmente conllevemos al estudiante a que todo esto tiene una utilidad. Así como lo hemos mencionado, es importante reflexionar hacia dónde van nuestros objetivos dentro de un aula de clase. De manera que esto nos conlleva a revisar diferentes contextos o centros de interés. Entonces, las matemáticas en la vida cotidiana, en la salud, en el consumo, en el mundo laboral, en la tecnología, en el ocio, en el entorno democrático, en la economía, en el medio ambiente. Entonces, invitamos a nuestras especialistas, nuestras compañeras, que nos profundicen acerca de estos centros de interés.
Bien, entonces, por mi parte, voy a hablar de estos centros de interés de la vida cotidiana. Entonces, digamos que uno esperaría que una persona ya en este centro de interés fuera capaz de leer y comparar precios, elaborar presupuestos o estimar gastos, ahorros, hacer planos de algún lugar, ser el tesorero del barrio o, por ejemplo, con respecto a la salud, que sea capaz de entender resultados en análisis clínicos, entender gráficos de índices corporales, en aspectos del consumo, cómo se puede considerar que esta persona sea capaz de leer tablas de doble entrada, hacer estimaciones de dinero que gasta al hacer las compras, entender los recibos de los servicios públicos, calcular descuentos y actividades de este tipo. Profe Diana, ¿qué otras cosas puedes decirnos?
Bueno, en la parte del mundo laboral, pues lo utilizamos para interpretar planos de transporte urbano, calcular si me puedo jubilar antes, interpretar y comprobar distintos conceptos que aparecen en las nóminas, calcular lo que gano en una hora de trabajo o en el año. También lo puedo deducir la probabilidad del éxito para acceder a un buen puesto de trabajo. En la parte ya de la tecnología, en este centro de interés de la tecnología, utilizo las matemáticas para programar los electrodomésticos caseros, utilizar aparatos para medir longitudes, pesos, tiempos, temperaturas, comprender el esquema de la instalación eléctrica de la casa, conocer y desarrollar las utilidades del ordenador y pasando, digamos, como a otro centro de interés, el ocio. Entonces, en el ocio, entender los folletos de las agencias de viajes, realizar presupuestos para los posibles viajes, hacer un cambio en moneda extranjera, planificar recorridos sobre un mapa, entender la probabilidad en los distintos juegos de azar, reconocer la parte de azar que contiene el deporte, entender tablas de clasificación y estadísticas deportivas. En otro aspecto, por ejemplo, en el entorno democrático, ¿para qué me sirven? Para entender los diagramas de distribución de votos y escaños, entender la ficha técnica de las encuestas de opinión, comparar beneficios de las reglas de la distribución de escaños en el Congreso, calcular lo que toca del presupuesto de sanidad, entender y calcular cuestiones relativas a mayorías absolutas. Entonces, si podemos observar, encontramos muchos beneficios, pero continuamos con otros, compañera Sandra.
Gracias, Dianita. Sí, vemos que en la economía y el medio ambiente, sí, son contextos en donde, sin duda alguna, pues también hacemos uso de las matemáticas. Entonces, por ejemplo, entender el significado de los índices de contaminación, entender el ahorro de combustible con relación al número de ocupantes, saber que la media de los sueldos no es significativa si no conocemos la dispersión. Otro ejemplo es el uso de referencias conocidas para estimar dimensiones de un incendio forestal. Comprender la diferencia entre los atlas clásicos y los atlas de Peters, comprender y valorar los números que rodean la inmigración, interpretar diagramas de precipitaciones, temperaturas, demográficos, calcular el ahorro que se genera poniendo una botella en la cisterna de la casa. También otro ejemplo claro es el significado de ciclo de vida, de nivel de desarrollo, y calcular el ahorro de las bombillas de bajo costo. Entonces, son situaciones cotidianas que muchas veces, pues, no, inconscientemente no consideramos que tengan un uso matemático. Entonces, para concluir, pues, todas las capacidades o competencias son importantes a la hora de elaborar y buscar estos contenidos matemáticos para desarrollarlos en el aula. Tenemos algunas píldoras para tener en cuenta en el momento de abordar todos estos contextos. Y es que no tiene sentido que las matemáticas se manejen siempre desde un formato como asignatura. Tenemos que romper el orden basado en la complejidad. Las personas adultas no tienen claro qué es lo más complejo. También se puede llegar pronto a los saberes matemáticos integrando conocimientos y experiencias matemáticas propias. Es lo que nosotros consideramos como los presaberes. Las matemáticas en las personas adultas va de lo concreto a lo general. Entonces, de esta manera, pues, concluimos. Esperamos que, pues, todos estos tips, estas píldoras, nos puedan servir en nuestra cotidianidad.
Bien, nuestro programa de hoy ha abordado un tema muy interesante alrededor de la comprensión de las matemáticas y sus implicaciones sociales. Por eso, antes de terminar, agradecemos la participación de nuestras docentes invitadas del área de matemáticas y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un portafolio muy amplio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional. porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, Bachillerato Raya al Piso UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.